Veterans salutes those who served. Veterans Ride Free Tuesday, November 11th. And every other day of the year, our veterans and active duty military personnel get a 50% discount on all fares. It's all part of COTA's ongoing commitment to show appreciation for your selfless service. To ride at no cost on fixed routes, tell your bus operator that you're a veteran or use code VET2025 in the app to use COTA Plus. Veterans Ride Free on Tuesday, November 11th for Veterans Day. Veterans get a 50% discount every day on COTA. Plan your ride and learn more at coda.com/trip planner.
¿Cómo están? Soy Luis Chaten. Bueno, hoy es lunes, hoy es 11 de marzo del año 2019 y hemos tenido en Venezuela, estamos atravesando en Venezuela unas circunstancias espantosas, terribles, trágicas, alarmantes. Al día de hoy se cuentan 5 días sin servicio de energía eléctrica en el país. La gente está sufriendo tremendamente, los pacientes en los hospitales tremendamente. Se cuentan por decenas personas que han perdido la vida, bebés que han perdido la vida. Es una situación horrenda y de este tema necesariamente voy a hablar en el programa de televisión, en el programa digital, en Conectados, que se emite a tan solo un par de horas a partir de la grabación de este podcast. Como ustedes recordarán, la intención de este podcast Desconectados es desconectarles y desconectarnos del tema político en Venezuela. Así que voy a tomar estos 30 minutos junto a Clara Ulrich como una terapia para hablar de otra cosa.
Ah, chalay, my brother, qué presión pequeña. No es nada, Luis. No es nada tener que salir de semejante cuestión. Bueno, ahí vamos.
¿Cómo estás, Clara?
Bueno, muy bien.
Bien, qué bueno, me alegra. ¿Fuiste a la playa?
Sí, lo decís por el bronceado.
Tienes bronceado. No fuiste a la playa.
Solo médica, vos estás bronceado.
Yo fui a la playa. Fui a la playa ayer con mi familia, fuimos a la playa. Yo quería viajar a Naples porque a mí manejar me relaja. Me permite pensar, pero de una forma totalmente distinta cuando estoy centrado atrás del computador. Yo, cuando manejo, yo no entiendo por qué, pero mi cerebro funciona diferente.
¿En serio?
Sí, entonces yo necesito, cuando estoy muy ofuscado, cuando estoy así que no fluyen las ideas, agarro el carro, manejo una distancia larga y cuando al menos me relajo.
Ay, bueno, pero vas con dos niños atrás, ¿eso es posible?
¿Será que ese tormento me saca de mi tormento personal? Probable.
Dios mío.
¿Por qué no?
¿Sabes lo que es? De acá a Naples no es tanto. Le contamos a la gente que será hora y media, dos horitas.
Un par de horas, en mi casa.
Nosotros cuando íbamos, mi padre tenía una chacra, un campo chiquito en Coronel Suárez, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y había que manejar 5 horas y media con todos los chicos atrás. Eso, 5 horas y media para...
Héroe de la patria, tu padre. Héroe.
Mi papá hacía algo que no está bien, porque aparte con el paso del tiempo, la verdad es que entre la crianza respetuosa y toda la cuestión, mi papá agarraba y decía basta, basta, y directamente tiraba las manos para atrás y al que ligara. Al que ligara.
Listo.
Basta.
Claro. Y listo.
¿Sabes lo que es? Mi hermana me decía, no me toques, hace calor, ay, no, me roza, papá, no, me está tocando, ay, ¿sabes lo que son?
Qué fuerte. Oye, yo recuerdo ese tipo de cosas con mi hermana, nosotros éramos 2, hoy día somos 4, pero con mi hermana, yo me acuerdo que a mí, ella cuando quería atormentarme, ella masticaba chicle con la boca abierta. Yo nunca soporté eso, nunca lo soporté.
Casi me como un chicle.
Pero me hacía, oye, la lágrima, me hacía de la rabia, de la impotencia, era una cosa que era y súper fuerte para mí. Entonces ella empezaba...
Ay.
Me lo hacía en el carro y yo, ay, Dios mío, la voy a matar.
Yo mi hermana la torturaba dándole besos. Mi hermana no le gusta que la toqueteen y cuando la quería torturar le decían, te quiero, hermanita, basta. Oh. ¿Sabes lo que es? Y después terminamos siendo 5. O sea, de la segunda administración de papá, sí, con María, sí, Elena, terminamos siendo 5 atrás. Ajá. Y en la época que... Porque yo vengo de la época donde los chicos no íbamos con cinturón de seguridad.
No.
¿No?
Claro, no.
O sea, éramos como... Los bolsos iban en el baúl, los chicos iban atrás, íbamos como podíamos. Yo llevaba
y los
a mi
carros
hermano
eran de hierro. Los carros eran súper resistentes. O sea, lo que chocara con el carro era una cosa que desaparecía. Los carros, tú por ejemplo, yo recuerdo manejar, yo aprendí a manejar en un LTD. Un LTD. Ese carro era Ford, creo. Ford LTD. Y eran unos carros que eran como unos portaaviones inmensos. Y un par de veces choqué yo manejando eso.
¿En serio?
Y ni te dabas cuenta que había chocado. Era una cosa como que... ¡pum!
Un tanque.
Y no, no, nada. Destruido todo lo alrededor tuyo. Pero tú adentro estabas, oye, sentiste así como que una turbulencia, una turbulencia.
Claro, no, pues mira, sí, un poquito de viento se ve que hay afuera. Con tu hermana, vos eras el que comía el coco.
¿Qué es eso?
El que con la palabra, con la labia, siempre, la destruías. Siempre, obvio. Hoy estamos.
Ella con agarrarme por el pelo, así, me destruía a mí.
Yo a mi hermana le hacía
la mano. Yo nunca le hacía la mano a mi hermana. Nunca.
No.
O sea, me habrían puesto, pero picadito en latas de sardina. No, nunca. Pero ella lo sabía. Entonces me agarraba así y me batuqueaba por el cabello. Me movía y yo me seguía riendo. Y yo me reía. Sí.
No,
y yo me
Dios
reía y me reía,
mío,
me reía, no, me reía, no, me reía. No, me reía. No, se ponía, no, pero furioso, y me reía y me seguía riendo. Era peor aún.
Ahora entendemos de dónde sale la ironía. Yo a mi hermana le hacía lo mismo. Yo le hablaba bajito y le iba quemando el coco. Entonces ella se ponía muy nerviosa y me clavaba las uñas acá en la muñeca. Y entonces yo pegaba el grito, venía mi mamá, muñeca, uña clavada. Guillermina, ¿qué le hiciste?
¿Tú has ido alguna vez a Naples?
Sí, es muy lindo
Naples. Tú sabes que yo siempre, desde que he escuchado el nombre Naples, lo asocio con pezones.
Y sí, nipples.
¿Verdad? Nipples. Mientras estaba pensando contarte esto, porque estaba diciendo que no se me olvide lo de Naples, que no se me olvide. Dije, ¿cómo es que se dice pezones en inglés? Es nipples, ¿verdad? Naples, nipples. Ajá.
Muy lindo lugar. Fui con toda mi familia política cuando hacía 3 meses que había llegado acá.
¿Tú marcas esa distancia con tu familia por la parte de tu esposo?
Sí, se me critica.
Lo llama familia política.
Se me critica.
¿Te lo critican?
Todos. Claro. ¿Quieren que diga que yo me llamo Clara? No voy a decir el apellido.
O sea, tú no los integras a tu familia. No es tu familia.
Son mi familia.
Política.
Mis sobrinos son familia.
Ah, ellos son familia.
Son familia. Ya es como que, bueno, ya pero después de los otros, yo qué sé, chicos, vinieron.
Es política. O sea, familia política.
Buena onda.
¿Y ellos se sienten bien con eso o les duele?
No, me parece que eso no les cae muy bien.
Ok, hay una cosa.
Les cae muy bien. Pero, por ejemplo, hay un grupo de WhatsApp donde estamos todos, hay un grupo donde están los hijos solos. Ajá. Hay un grupo donde están los hermanos solos. O sea, claramente la familia nuclear tiene su grupito de WhatsApp. Y después estamos el rejunte. Claro. Estamos todos como haciendo de cuenta que estamos todos.
¿Hay alguien de la familia política que no esté en el grupo? Que diga, wow, no estoy en el grupo de WhatsApp.
No.
Están todos.
No, tenemos... todo el mundo tiene, en toda familia hay un grupo de WhatsApp careta. ¿Qué es careta? ¿Sabes lo que es careta?
No.
Como de máscara. Estamos todos, se empanan las fotos de los chicos.
Está uno que ni siquiera es de familia, ni política, ni consanguíneo, ni nada.
Lo metimos.
Pero nos creamos juntos, era vecino. Y dice que al escucharte triunfar en los Estados Unidos, dice, yo soy familia de Clara Ulrich. Claro, es mi familia. Y al final, con el tiempo, uno termina por enterarse que, bueno. O sea, íbamos en el autobús al colegio juntos. Pero como si fuéramos primos hermanos.
Total, porque se siente así.
Sí,
Ahora después están los grupos paralelos, que son los de verdad. Si vos estás en un grupo de familia, vos, Susana, te hablo, y estás en un solo grupo de familia, hay un grupo en el cual están hablando de vos y vos no estás.
Yo no estoy en ninguno de los grupos de mi familia.
Porque vos no querés estar, es otra cosa.
Es algo siempre. Apenas me incluyen, Luis Chatén abandonó inmediatamente. Yo me he casado 3 veces, Clara. 3 veces, lo que significa que tengo 3 familias políticas.
¿Y seguís amigo?
No, enemigo no soy.
Bueno, pero ponele de tu ex suegro.
No, nos escribimos nunca. No, nunca.
¿Eras un yerno simpático?
Nunca. Normal.
¿Por qué?
Es normal. Así que, wow, simpático. O sea, yo no soy antipático. Lo que pasa es que yo soy un tipo ermitaño. Ermitaño.
Pero que no se puede ser ermitaño desde que eras chiquito.
O sea, no soy así de, ay, vámonos todos, no sé dónde, vámonos todos corriendo apretaditos, así vamos. No. Pero, tomando en cuenta tu familia política, yo entiendo que tengo, hoy día, en este momento que estoy hablando, tengo 3 familias políticas. Y he abandonado por completo a la primera. He abandonado por completo a la segunda.
Ni un mensaje, de
prevenida
fiestas.
A la tercera. Van por muy mal camino. La tercera es la actual.
No, ¿sabes cómo te voy a...? Mira, te tiro abajo esa teoría en 2 segundos. Son los abuelos o los tíos de tus hijos. Cuando hay hijos, sonaste. Total. Es para toda la vida.
Eso es lo que pasa. Es, ya has, está. Has dado con la clave.
No, soy brillante. Como
no tuve hijos con la primera. Gente adorable, pero no tuve hijos con la primera. Entonces, no se mantuvo, no hay conexión. En el segundo caso, es una mujer encantadora, todos la conocen, es un ser de luz. Tampoco hubo hijos de por medio, tampoco, nada, ¿no?
Nada, divina.
En este caso, pues ya, obviamente, ya es otra cosa.
No, son los hijos.
Claro.
Los hijos son eso que te une de por vida.
Pero yo sí lo llamo familia, ¿no? Mi familia. Mi familia, todos son mi familia.
O sea, tenías que hacer la diferencia y tenías que ser el copado, el que dice, yo le digo familia Ulrich, le dice familia política.
Lo otro es como pensar que en el arbolito de Navidad, en diciembre, tienes que poner los regalos, aquí van los de la familia, aquí van los de la familia política.
Mira, primero que Papá Noel lo pone para todos por igual.
Por igual.
Por igual. Todos somos iguales, claro, en los ojos del Señor. Sí. Sin embargo, para mí son familia política.
¿Tú estás bien con eso de que cuando morimos, cuando nos vamos, sí, de plano terrenal, dejemos todos nuestros bienes acá? O sea, ¿estás bien con eso? O sea, ¿no hay algo que te quisieras llevar?
No, nada.
¿No te da como nostalgia?
No, yo soy muy
nada.
Soy, acumulo mucho. Me cuesta mucho. ¿Viste que ahora está de moda la señora Marie Kondo? Que todo el mundo ve el documental que está en Netflix.
Ajá, claro, sí.
El arte, el orden, el arte del orden, el orden del arte, no sé.
Ella es como congresista. No. No es esa. No.
Va por la casa de la gente ordenándole las casas. Oh. Mi marido me regalaron el libro, yo lo agradecí, no lo leí nunca. Yo no sé.
¿De verdad se llama Marie Kondo?
Se llama Marie Kondo. Oh. Es japonesa.
¿De verdad?
Es súper famosa, ¿eh?
O sea, el apellido es Kondo.
Sí, Marie Kondo.
Está bien.
O sea, que hiciste un chiste en el camino y no lo entendí.
No, no.
Puede ser, ¿eh? Yo le aclaro a la señora.
Es que
o
parece,
señor.
Parece un personaje como de...
¿De historieta?
De, no, de Don Francisco.
Ah, mira.
O sea, está la 4... Y está la señora Marie Kondo, que es un hombre con peluca.
Uy, no me escucho, Susana, me perdí. Bueno, ahí está, ahí para. Ay.
Es por ahí. Perdimos por un momento el contacto de los audífonos.
No, es terrible, es terrible.
Pero Marie Kondo.
O sea, hizo un libro con una técnica de cómo doblás la ropa, cómo la sectorizás, cómo la categorizás. Y mi marido me regaló el libro, yo lo dejé aparte, y él me lo va poniendo arriba de las pilas de ropa que yo tengo, porque yo tengo placares y roperos itinerantes en mi casa. Son sillas llenas de cosas. Entonces me va poniendo el libro arriba y yo arriba le pongo ropa, y así el tipo quiere que lea y ahora me quiere hacer ver la serie, una cosa más aburrida, la gente llorando, emocionada de cómo se va desprendiendo de las cosas. Ya está, chicos, yo ya dejé una casa en Argentina.
Sí.
Lo que me quedé, me lo quedé.
Claro.
Y aparte soy actriz.
¿Tu casa en Argentina si estaba más organizada que la de acá?
No.
Igual.
¿Ah? No, ¿querés que te mienta? No.
Pues entonces, cuando me mudé... ¿No hay nada que hacer?
No, soy así.
¿Tú qué haces? ¿Tomas algo? O sea, ¿te quieres poner hoy lo que yo he puesto en este momento? Sí. Vas, abres la nevera, encuentras la que la camisa está ahí, la sacas, la planchas y te la pones. O sea, ¿así vas?
Tengo un orden, no sé cómo decirte, yo sé dónde están las cosas.
¿Y tu hijo y tu marido aprendieron a vivir así?
Mi marido está en crisis con el tema igual.
Okay. ¿Y el pequeño?
Vicente es como a mamá.
Él encuentra.
O sea, Vicente llega a casa y tira los zapatos, las zapatillas, los tenis, como se diga. Ajá. Y a donde cae el tenis, yo digo, Vicente no, pero al lado de los tenis, donde cayeron los tenis de mi hijo, están unos zapatos míos. ¿Entendés? Entonces, estoy tratando de predicar con el ejemplo y lo estoy llevando al ropero.
Eso. ¿Pero le estás dando algún, digamos, un empaque filosofal a la forma en que viven para que tu hijo diga, yo crecí bajo estos principios y no lo encuentre como un desorden per se?
No, verdad.
O sea, mira, cuando tu hijo le cuente a sus hijos, mira, la abuela, yo recuerdo que la abuela...
La abuela era divertida.
Sí, eso. Era divertida.
Claro. Mamá era divertida. No me hagas entrar en eso, porque hablaste de irnos y yo qué sé. Mi hijo me está preguntando mucho por mi papá. Es muy difícil la situación de hablar. ¿Cómo era el abuelo Carlos? Ay, es rarísimo.
¿Qué tiene de raro?
Y no sé cómo era. Uno nunca sabe, o sea, puedo decir cosas.
Le muestra fotos.
Le muestro fotos.
Y le dice,
que se parece a
Santa.
Era divertido.
Era deportista.
Le digo, era divertido. ¿Qué chistes hacía, mamá?
Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero claro, a mí me va a tocar. Eso me va a tocar. No, porque a mí todavía no me preguntan.
Todavía no te preguntan.
El abuelo paterno, mi papá murió hace 4 días, un año.
Hace nada, apenas un año.
Y yo todavía no he tocado ese tema con los niños. Uno tiene 4. No, ya tiene 5 el otro. 5, Luis Ignacio. Y el otro tiene 2 años y medio.
¿Y Luis Ignacio nunca te preguntó?
Porque él se fue de su país. Él se fue de su país con 2 años.
Entonces no lo recuerda.
El contacto era muy, muy escaso. Muy poco. Muy poco.
Bueno, Vicente no lo conoció. Y me ha preguntado, porque los chicos a partir de los 4 años empiezan a conectar con la muerte.
Bueno, que los otros tendrán amiguitos que tienen su abuelo.
Sí, claro. Y empiezan a decir cuántos son. ¿Y el mío?
Claro.
Y encima Vicente tiene 3 abuelas. Porque está la mujer de mi papá, mi mamá, la mamá de mi marido y el abuelo Mauricio. Y falta el abuelo Carlos. Entonces me pregunta, pero me ha hecho preguntas existenciales. Ojo, le digo, de verdad, las preguntas existenciales que te hacen los chicos. Por ejemplo, un día, y siempre te lo hacen en cualquier momento y en cualquier circunstancia, cuando vos estás, nada, manejando, por ejemplo. Un día me preguntó, mamá, ¿y el abuelo a dónde va? ¿A dónde está? Si miro al cielo, ¿está arriba de una nube? No tengo idea.
Pero
no, le digo, bueno, hijito, uno enuncia cosas. Lo que yo digo es que como madre, yo digo y contesto cosas, pero la verdad es que me he dado cuenta que mis padres también me deben haber contestado cualquier cosa. Porque uno ensaya respuestas.
Claro, pero siendo artista, trabajando en medio creativo, teniendo programas de radio, este podcast, etcétera, sí. La inventiva es algo que habita en ti. Deberías ofrecer razones con facilidad. Es más, entendiendo la etapa. A un niño, a un niño se le dice en ciertos parámetros. Mira, tu abuelo está en el cielo, con sus amigos, él nos mira, él nos cuida y tal. Ya en la etapa de la adolescencia es otro tipo de discurso, supongo yo. Y luego, en la madurez, tiene que haber otro tipo de tema también. O sea, de enfrentar dónde está el abuelo.
Igual yo creo que el humor y la inventiva como que lo dejo todo en el trabajo igual, ¿eh? Porque la gente cree como que yo soy como maestra jardinera y me disfrazo. Y digo, no, señora, no. En casa soy como bastante más aburrida. Agárreme en el trabajo. Es mi mejor versión. Es así.
Eso nos pasa a todos.
Vos también sos tu mejor versión en el trabajo. Decilo.
Absolutamente. Totalmente. Más al momento en que se dice grabando. Cuando termino la grabación, desaparezco. No existe más esto que ustedes están escuchando, ni el tipo que ustedes ven en las grabaciones. Desaparezco, me desatomizo. Listo, teletransportación al Enterprise.
Entonces es tipo bomba de humo.
Oye, vi una película, ¿cuál estaba viendo? Anoche vi la Star Wars, número creo que la 8, por enésima vez, con los Ignacios, para que se durmiera.
¿Se duerme con Star Wars?
Y yo la volví a ver, otra vez a Luke. Llevar palo y palo y palo cibernético. Vum, vum. Sí. ¿Te gusta Star Wars?
Me aburre un poco, chicos.
¿De verdad?
Sí, no me pasa nada.
A mí me gusta la primera, pero todas las demás no las vi. No les presté atención. Pero ahora que van a abrir en este parque, a ver, en, ¿cómo se llama este?
Universal.
En Hollywood Studios, aquí en Orlando, sí. Que es de la gente de Disney. Van a abrir una ciudad de Star Wars completa, una ciudad donde tú estás caminando por la ciudad y está la gente caminando con su atuendo de la época y tú vas a estar con tu atuendo de la época y te puedes quedar en un hotel donde es un hotel de Star Wars, entonces como si estuvieras literalmente en la ciudad, es una cosa de loco, entonces estoy como tratando de engancharme otra vez.
De engancharte para poder ir a la atracción.
Para ir con la ilusión de, ¿sabes? O sea, como le pasa, por ejemplo, a Tarek El Aissami, que es fue vicepresidente de Venezuela mucho tiempo y ahora está siendo acusado oficialmente por el tema del narcotráfico aquí en los Estados Unidos. Él debe soñar con una ciudad así como Breaking Bad, donde él camina y está los tipos de Breaking Bad con el camión y las anfetaminas, y entonces él forma parte de la cosa, el negocio. O sea, tiene que ser para él como súper entretenido. Bueno, así me estoy preparando yo para Star Wars.
Ahora, ¿viste que dicen que los empleados de Disney son las personas como más felices trabajando en Disney? Ahora, el que haga de Yoda, por ejemplo, o el que haga del muñeco ese peludo.
Ah, claro. Jabba the Hutt.
Gracias. Ajá. ¿Vos crees que puede ser feliz? O sea, verano Orlando, verano.
Bueno, depende. Yo me imagino que eso debe tener sus sistemas de aire acondicionado.
¿Sabes que me dijeron que sí que adentro tienen aire acondicionado? Es una cosa de loco.
Si no, son delitos de lesa humanidad. O sea, tú no puedes meter dentro de un pipote como ese una persona que se asfixie. No, eso no es normal. Pero está interesante ver todo aquello. Todo, vivirlo ahí adentro. Y el sable, ¡vum! Y de repente poder prepararte un sándwich, ¡vum! ¿No?
¡Vum! ¿Vos serías de los malos o de los buenos?
No, de los buenos. Sin duda alguna.
¿Nunca tenés momento tipo Darth Vader?
Cuando me levanto y no me he cepillado los dientes, así. ese es mi momento más Darth Vader. Uy, mi amor, que lee el celular a ver si pasó algo. Totalmente Darth Vader.
Ahora, ¿vos siempre trabajaste en esto? ¿Tuviste trabajos locos? ¿Tuviste trabajos de la temprana juventud para pagarte los estudios? ¿Hiciste cosas distintas a dedicarte a los medios comunicación?
No, mi familia siempre tuvo mucho dinero.
Ah, mira, qué bien.
Y no, la verdad es que no. No, uh-huh. Yo, de hecho, me sorprendió cuando me insinuaron que debería estudiar algo porque dije, pero bueno, ¿y por qué? Si mi papá nunca lo hizo, ni mi abuelo, ni mi bisabuelo. O sea, a mí me enseñaron que yo siempre
tendría dinero.
No. No. Mi primer trabajo fue en una cosa que nosotros llamamos en Venezuela minitecas. En Argentina tendrían minitecas. Cuando hacías una fiesta, tendrías 15 años, entonces llegaban los que ponían la música.
¿DJ?
Un DJ. Lo que ahora es un DJ o un display con DJ y tal, que es sencillito. Antes era más complicado. Era más aparatoso. Entonces, yo no era el que ponía la música.
¿Vos llevabas las minitecas?
Yo era de los 5 personas que poníamos la miniteca y todo aquello. Yo me encargaba de la parte del video, de hecho. Esta miniteca, el que ponía la música, era un amigo mío que se llama Pablo Dañino. Y él terminó siendo el cantante de un grupo famosísimo de música que se llamó Sentimiento Muerto. Que eran la tapa, el frasco de la música en Venezuela, para nosotros.
El señor de los helados, el papá de los helados, ¿cómo es que le dicen ustedes? No sé, por eso me lo enseñó un venezolano.
El papá de los helados.
El papá de los helados, nosotros no decimos eso.
Sentimiento Muerto se llama aquello. Pero yo tenía esta miniteca con él.
O sea que era un trabajo canchero.
Era un trabajo,
siempre sos
siempre,
cool.
Siempre lo que
siempre
me gusta.
Sos siempre, cool, siempre. Chatén. Sí. Nunca tenés nada que sea un poquitito siempre. Ridículo, no, un toque no. Fui, hice... No. Yo, por ejemplo, tuve un trabajo donde solamente forraba libros en una biblioteca.
Mira.
Fue una de las cosas más desesperantes que viví en mi vida. Estar en silencio, 9 horas por día, solo forrando libros.
Oh, wow. Ahora, pero no suena tan mal como tú lo tratas de pintar.
Ay, discúlpame. Y ubicando los libros por alfanuméricos, como se hace en el sistema de los bibliotecarios, rodeada de bibliotecarios. Yo, una señora que lo único que le gusta es conversar, vincularme en una biblioteca.
Yo no recuerdo siquiera haber entrado a una biblioteca. Ah, no, sí. En Boston, para hacerme una foto. Y eso que la biblioteca de la Universidad Metropolitana, que sí. de las más importantes en Caracas, la biblioteca de esa universidad fue donada por el abuelo de mi primera esposa. Imagínate tú, un escritor español.
Ay.
El hombre tenía en su casa tantos libros, Pedro Grases, impresionante la cantidad de libros que tenía, que donó una cantidad inmensa de sus libros para fundar la biblioteca de la universidad. Le pusieron su nombre a la universidad y todavía en su casa había toneladas de libros.
¿Los leyó todos?
Todos los leyó. ¿Qué sé yo? No, nunca le pregunté. Nunca le pregunté.
Yo fui una vez a... ¿Ubicás a Ernesto Sábato?
Claro,
el escritor argentino.
Sí.
Bueno, yo a eso de mis 17, 18 años había terminado de leer su libro Antes del Fin. Había quedado fascinada, fui a la Feria del Libro y le entregué una carta porque me había conmovido. Bueno, él había leído El Túnel, había leído varios libros de su obra, ¿no? Y entonces, 2 meses después, suena el teléfono en la casa de mi mamá, me llama el secretario de Ernesto Sábato y me invitan a tomar el té a la casa de Ernesto Sábato en Santos Lugares.
Oh, wow.
Yo no lo podía creer, Chatén, era una sensación, ser contemporánea con un escritor maravilloso, talentoso, que sus letras me habían conmovido, me habían abierto un mundo, era una cosa de locos. No conozcan al escritor. No lo hagas.
¿Cómo es?
No lo hagas. Déjalo en el misterio.
Fue horrible. Ay, Dios, la experiencia.
Sí. ¿Por qué? Ernesto ya está arriba, besito.
Ajá, sí.
Besito enorme. No, me re desilusioné.
¿Por qué?
Porque era un poco soberbio y hablaba solo de él.
Ajá.
Y bueno, es un ser humano también, era brillante y escribía libros extraños y extraordinarios, pero hay que dejar a veces a la gente en ese lugar, no hay que conocerla.
Esa es una de las cosas que más pavor generan en la gente, los fans, conocer a sus estrellas, a sus ídolos, que terminen no siendo como soñaban que eran y clan, se les caiga parte de la ilusión, del imaginario que conviven a diario.
Igual es maravilloso y me mostró sus cuadros porque también, además de talentoso escribiendo, era un genio pintando cuadros. Pero es como que yo me imaginé, no sé, yo en la fantasía. La fantasía tiene que ser fantasía. Claro. Yo me imaginaba una charla.
Súper intensa.
Uf.
Deliciosa.
Ernesto.
Claro. Y tú preguntando cosas y él tomándose el tiempo para responderte en profundidad, en detalle, agradecido por tus preguntas.
Total. No, no fue así. Bueno, pero hermosos libros igual.
¿Tú sola fuiste?
No, éramos dos. Ah. Muy raro el otro. Muy raro el otro.
¿Pero escogió a dos personas?
De todos sus fanáticos. De todos sus fanáticos. Y fuimos a tu... Te agradezco un montón. Ahora van a venir la asociación argentina.
¿Cómo era la casa? ¿Cómo era su casa?
Muy linda casa. Uh-huh. Tradicional. Una biblioteca. ¿Por qué me fui al tema?
¿Fue
de
ahí? ¿En la biblioteca?
En la biblioteca nos sentamos a tomar el té y tenía una biblioteca.
¿Fumaba?
No.
¿Olía a cigarro?
No, no.
¿Tenía alguna particularidad sensorial para ti ese lugar? ¿Olía
mucho
cuero?
El olor a libro. ¿Viste el olor a libro antiguo? Qué maravilla igual eso. Hay dos cosas. El libro, que hasta vos decís, esto es olor también de moho. Esto de acá es un libro que ya tiene hasta... Pero después el libro nuevo cuando lo compras.
La gente que se reúne conmigo se va a su casa con olor a chitos. ¿Tú recuerdas a Chaten? Sí, olía a chitos. Pues me encanta chitos. Yo siempre llevo chitos conmigo. Siempre. Lo dejé en el carro.
Podrías convidar. Rico. Cómo me gusta el colorante.
Pero dije a la punta de los dedos. Anaranjada, joder.
Mira.
Eso nunca me ha gustado a mí, por ejemplo.
Me chupó, pero
no
me
vuelvas
chupé.
A hacer eso. No. Mira. El...
No fue queriendo.
Ah, no, pero fue un regalo delicioso, claro.
No. Ah,
hermosísimo, de verdad.
Ahora estoy todo colorado.
Ella sabe que yo estoy un poco down por la situación que está pasando en Venezuela. Esto, y viene a alegrarme
terminala,
de esa
terminala.
Qué hermoso.
Déjalo pasar.
No, imposible. O sea, puedo dejar de hablar de eso, pero aquí se quedó. Oye, la gente que fuma, como las puntas de los dedos le quedan amarillas. Es una cosa que...
No me gusta.
Que más allá de lo terrible que es para la salud, fumar y todo aquello. El olor y todo aquello. Besar a una persona que fuma.
No, a mí me encantaba igual, ¿eh?
Oh,
me encantaba darle
sabor
besos.
Como a cigarro así y tal. Pero luego, los dedos amarillos.
No, el dedo amarillo me deprime. El diente amarillo también, el diente de muchos cigarrillos me deprime. Ahora, en mis épocas mozas, pues me molaba mogollón. La mezcla cigarrillo con whiskola.
Tú eres rockera, tú eres rock.
No tanto. No sé si tanto.
Pero eso es muy rock, claro. Eso,
y ojo que no vamos a entrar en ese terreno porque después el otro le dice, ay, mirá, se puso sexy. No, chico, nada más. Hice un comentario. Punto.
Bueno, y si,
no basta.
Y esto también.
Eso es un insoportable. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué? Yo te voy a agarrar en
promesas.
Cállate. Te voy a agarrar en algún error. Y te voy. Porque hasta ahora, en este vínculo, la que se manda las cosas graciosas.
¿Solita?
Sí, y.
Bueno.
Porque ¿sabes qué? Soy espontaneidad.
Espontaneidad.
Vos sos puro, todo cuadradito.
Yo preparo estas conversaciones desde el viernes, las preparo. Y las practico con mis hijos, y las practico. Con la sombra en la pared.
Ay, cállate.
Hasta que llego acá y más o menos me salen.
Mira el nivel de ironía. A vos ¿sabes qué? A vos lo que te faltó de chiquito. Iba a decir, lo típico que te decían, sopapo. No, un sopapo no vamos a decir. Pero cómo sos de peleador todo el tiempo.
No.
Y vivaracho.
No. Vivaracho sí.
Sí, vivaracho. Te tomaste a Vivol.
Muy audaz.
Como decían en muy noventoso. ¿Qué te tomaste? ¿A Vivol?
¿Qué es Vivol?
A Vivol, como que sos el más vivo de todos, que siempre, ay, claro. Yo ensayo esto. No, lo que digo es que vos sos mucho más controlado. Yo soy más como...
Claro, te dejas ir. Y vas
hasta
bien.
Hasta terminala. Termínala.
Te va bien.
Cállate. Pero sí, usted... me va. ¿Vos crees que no me va bien? Pero claro. Mira cómo te hago la voz. Pero no me puedo, no puedo terminar otro podcast enojada, así que cambiemos.
Me van a preguntar, oye, ¿cómo es ella con la que tú haces el programa? Con la que siempre está enojada.
Con la que tú haces, con la que tú haces, Clara Ulrich. ¿Qué crees? ¿Que no sabes mi nombre?
Pues probable que no, probablemente que no.
Ay, cállate la voz.
No, estamos todavía. Esto es apenas el capítulo 9.
¿Pero vos qué te pensás? ¿Que vos me inventás?
Todavía nos estamos introduciendo.
Hay gente que no te conoce a vos.
Claro, y no sabe mi nombre.
No, sí saben. Pero dicen Chatain.
Exacto.
Estás con Chatain. Sí. No, mamá, es Chatén, mamá. Sí. Pero igual mamá tiene un tema con los apellidos.
No es ni Chatain ni Chatén, para que tú sepas.
Es Chatén. Chatón.
Chatain.
Chatain.
Chatain. Castañas en francés. ¿Sabes lo que significa Ulrich?
Cuidado.
No, te pregunto.
Te digo en serio. No,
te
no
digo.
Sé.
No, en serio te digo yo a ti. ¿Sabes o no?
No, no sé.
¿Debe significar algo?
Y ahora no
en alemán. Puede... Vamos a buscarlo.
¿Viste? No pudiste. Es la primera vez que vas a tener que googlear algo en vivo. Es tristísimo. Es tristísimo.
Es súper triste. No. Es de una tristeza que no voy a llorar porque ya tengo que llorar por otras cosas. Ulrich en español. Vamos a...
Bueno, vos sos castañas.
Castañas, que no está sí. mal. O sea, no significa...
Sí, es un, sí, un alimento.
Mira, Ulrich, ajá, del alemán al español.
Sí.
Ulrich en español.
Sí.
Ejemplo para Ulrich en español.
No, pero tenés que buscar etimología de la palabra, no significado así como del español al no sé cuánto. No, Ulrich, tengo... origen, nombre, etimología.
Dice... Für Ulrich Schill hat der Ort von in Polen kaum erschwungen auf der Welt.
Total.
Para Ulrich Schill, la estancia en Polonia apenas afecta el trabajo.
¿Tenemos una estancia entonces? Qué bueno, descubrí que tengo estancia. ¿Dónde? En Alemania yo voy y la reclamo.
¿Será que no? A lo mejor no tiene traducción.
Es que no sabes qué. Yo soy un...
Intraducible.
Son inabarcable, incategorizable.
Se te está pegando mi cosa.
Coda salutes those who served. Veterans Ride Free Tuesday, November 11th. And every other day of the year, our veterans and active duty military personnel get a 50% discount on all fares. It's all part of Coda's ongoing commitment to show appreciation for your selfless service. To ride at no cost on fixed routes, tell your bus operator that you're a veteran or use code VET2025 in the app to use Coda Plus. Veterans Ride Free on Tuesday, November 11th for Veterans Day. Veterans get a 50% discount every day on Coda. Plan your ride and learn more at coda.com/trip planner.
There's still time to get holiday ready. Right Rug Flooring makes it easy with next day installation and 24-month special financing with approved credit. Carpet, hardwood, luxury vinyl, and tile. We have everything you need to make your home shine for family and friends this season. Schedule a free in-home estimate or find a showroom near you. Visit rightrug.com. RITERUG.com. Be holiday ready with Right Rug Flooring.
Right here, right now.